un quinteto de Dream Team, no hacemos zona. Nosotros somos los mejores moviendo la bola. El baloncesto es nuestra vida, por eso este podcast. Gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan.
Jugando en la pintura no fallamos ni una, nuestra familia es la madura. Nosotros ganamos todos los partidos, no hacemos zona, agresivos lo partimos.
Nunca haríamos zona en ningún partido, si escuchas este podcast el Laro es tu amigo. Esto es campo atrás, este es nuestro estilo, una vez nos escuchas ya no sales de este hilo.
Nunca haríamos zona en ningún partido, si escuchas este podcast el Laro es tu amigo. Esto es campo atrás, este es nuestro estilo, una vez nos escuchas ya no sales de este hilo.
Ya no sales de este hilo, somos ganadores, te acertamos cualquier tiro y entonces campeón. Nos tendrás miedo cara a cara, pero no hay retiro.
Hola, muy buenas. 7 y 6 minutos de la tarde de este 9 de noviembre de 2023. Y hoy Campo Atrás se viste con sus mejores galas para recibir a toda una leyenda del baloncesto femenino español. Una de las pocas jugadoras que ha pasado de las 200 internacionales con la selección, donde 8 medallas le contemplan en las grandes citas internacionales. Ha participado en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008, Río 2016, en 4 campeonatos del mundo y 6 Eurobasket. Hoy viene a mover la bola con nosotros Lucy Pascua, actual jugadora de UCAM Murcia, equipo de la Primera Nacional. Con ella daremos un amplio repaso al baloncesto femenino. No faltará el repaso al baloncesto ACB, la NBA, donde ya no quedan equipos invictos, y las competiciones europeas de la Euroliga y Eurocup. Este es el menú que os tenemos preparados hoy para pasar un buen rato hablando de baloncesto durante la próxima hora.
Los titulares de la semana.
Como cada semana, vamos a empezar conociendo el equipo que presentamos hoy aquí en Campo Atrás. Y empezaremos por la pintura, aquí en el estudio, donde a mi derecha por fin tengo ya aquí a Pera Pistur Soler, al señor que se le caen los puntos de las manos. Pera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Sergio. No sé si estoy de titular por mis buenos números anteriores o por las bajas de los compañeros, pero aquí estoy, en el quinteto. Ilusión máxima, ¿eh?
Hombre, es mejor que no sepas de esto de por qué estás aquí, sí. Pero lo importante es que estás de titular, sí. Y haces rendir
al máximo. Y contento de estar con vosotros y contigo, sobre todo, en directo. Y una semana más, un gran programa, Campo Atrás, con Lucy.
Esperemos que sí. Y aquí a mi izquierda tengo a Roque Fuentes. ¿Qué tal, Roque, que debuta hoy?
Hola, muy buenas tardes. Pues yo sí sé bien por qué estoy aquí. Porque me he puesto como propósito aprender de unos mitos como vosotros y los compañeros que estarán con nosotros.
Para que sea habitual del programa y es la primera vez que escucha a Roque, Roque ha sido un fichaje de los descartes de la NBA que ha habido recientemente, y nosotros siempre estamos atentos al baloncesto americano y lo hemos pescado.
Rol importante, ¿eh? El hombre de que hace equipo, hace piña, y por eso Roque está con nosotros.
Es el pegamento del equipo, que esto nos sirve para enlazar, que también tenemos un perímetro, que es donde están los señores que meten los puntos. Y en este caso tenemos por aquí a Adri. ¿Qué tal, Adri? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Un placer ver a Pera y a Roque, ¿verdad? Pera lo sabía, Roque no me lo esperaba.
¡Sorpresa!
Y estoy encantado de estar aquí, como siempre.
Es que, hombre, hoy Roque, a la que se ha enterado que tenemos por aquí a don Carlos Ruf, ha dicho, no me lo puedo perder. Don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas y santas tardes desde Barcelona, Ciudad Condal. Saludos a Rubí.
Hombre, pues... hostia, esta presentación parece como Eurovisión, ¿eh?
Sí, profecía, el pueblo de Rubí, ¿eh?
Sí, el pueblo de Rubí, sí. Famoso, mítica ciudad del Vallés.
Claro que sí.
Es occidental, ¿verdad?
Sí, correcto.
Sí, señor, occidental. Pues mira, hoy, Carlos, además nos vienes de perlas porque queremos hablar, y vamos a empezar por aquí, de la victoria épica del Juventud, con un equipo plagado de juniors, un club que tú conoces a la perfección y donde tú has crecido y has jugado. Y una victoria, ¿sí?, importantísima ante Valencia, y no sé si llamarla inesperada por las bajas que había y por la cantidad de canteranos que presentaba el Juventud. ¿Qué nos puedes decir de esa victoria?
Del Juventud, pues que el Juventud sigue siendo una fábrica de jugadores en el que confía la cantera, y es de los pocos equipos que hay en la ACB que todavía se puede ver algún jugador nacional. Porque es que van de capa caída. El Juventud es la gran oportunidad de tener jugadores de la casa, les saca provecho y va sacando. O sea, la fábrica funciona.
Sí, no sé si te ha recordado un poco ese partido a tu época, con los Montero, Morales, Giofresa. Es decir, jugadores de la casa, básicamente con un par de americanos siempre muy buenos. En este caso podemos decir que DeShawn Thomas estuvo estelar y cumpliendo ese rol del Courtney Thompson de la época, de tu época.
Sí, claro, es que al final los americanos son un pequeño ejemplo para los jugadores nacionales, sobre todo si son pivots y tal, es lo que más se aprende. O sea, es jugar jugando en la base del Juventud. Además, suelen ser equipos con un ADN ganador, siendo ya cadetes o juniors, saben lo que es ganar. Son muy competitivos. Y el estilo de juego del Juventud es lo más similar al baloncesto actual. Rapidez, actividad, y yo creo que se pueden adaptar bastante bien. Todos si tienen al lado buenos jugadores al lado, se juega mucho mejor.
Uh-huh. Adri, no sé si estuviste presente tú allí en el pabellón y pudiste vivir en directo esa victoria, para que nos cuentes cómo estaba el ambiente, cómo lo vivió el público y cómo lo viviste tú si estuviste allí.
Primero de todo, me sorprendió mucho la entrada. Hubo como 5.500 personas, que me pareció muchísimo para este año, cómo está la peña y todo. Pero bueno, el partido fue sorprendente. Yo creo que también Valencia se equivocó con su planteamiento, porque dejó descansando a Davis, que es el mejor jugador que tienen, pensando que no tendrían que podrían con lo que tienen, y luego se les lesionó Chris Jones en el minuto 2 de partido. Entonces la peña, básicamente a base de intensidad, 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 y que Thomas parecía reencarnado, no sé, los mejores Reggie Miller, Ray Allen, no lo sé, bueno, pues fue bonito de ver. Bueno. Y luego destacar sobre todo que los jóvenes dan un paso adelante. Prey, Mayer Callen, Crack. Y todo lo que viene. Porque al final Rucic está llegando, Jordi Rodríguez. Así que, como dice Carlos, la peña está viva, sigue, siempre aparecerá. Y siempre tienen que acertar con los americanos. Pero al final, si Thomas está bien, bien. Andrews, bueno, va apareciendo poco a poco. Onubaku salió como salió. Entonces veremos. El tema es cuando venga el pivot que nos falta. Han sido pivote, a ver cuándo viene, que será cuando el equipo sepamos el nivel que tiene, porque ahora mismo, por ejemplo, ayer
Mr. Cucharón marchó,
Sí, sí. Mr. Cucharón marchó 2-3 meses y le dieron puerta,
Es que, oye, no puedes tener un tío tirando a tu Cucharón, no puedes jugar a baloncesto, por Dios.
No, eso es imposible.
No puedo decir nada.
Cuentan las crónicas que Randy Knowles desde Estados Unidos, que era nuestro entrenador de tiro, le cogió un ictus.
No lo vio, ¿no?
Madre mía.
Hombre, Carlos, tú imagínate, un tío que es entrenador de tiro y que vea a un jugador, da igual si es pivo, da igual si es base, lo que sea, tirar de cuchara, algo inusual. Bueno, como mínimo sorprendente.
A ver, a eso le llamamos estilo petanca.
Sí. Sí, no, la verdad es que sí. Pera, tú no sé si te sorprendió el resultado, el partido en general.
Bueno, como han comentado los dos expertos en equipos de Badalona, me sorprendió mucho. También que DeShawn Thomas, como extranjero, nunca había destacado por buen tiro exterior, sino muy irregular. Metió 7 de 12, me parece, sí, o sí, 9 sí. de 12, guiando un poco a los juniors, que lo que tienen es ese desparpajo que solo está en Badalona. Chavales de 18 años, 19, bueno, la edad que tenían, con el vinculado, pues que salen a pista y como si fueran veteranos más, pues rinden y cumplen. Bueno, si un equipo podía hacer eso, creo que era la peña, y lo demostró.
Sí,
victoria
sí.
De muchísimo mérito.
La verdad es que sí, aunque luego...
Fue el triunfo de la doble I.
¿Quién son la doble I, Carlos?
Ilusión e iluminación.
Sí, señor, pues mira, puede ser la denominada la quinta de la doble I. Mira, no estaría mal. Oye, Carlos, y tú que tienes experiencia en esto, no sé si alguna vez en tu época has vivido que en un mismo equipo... un entrenador haya debutado por cuarta vez, y ahora hablo de Dusko Ivanović, que por cierto debutó en casa con derrota 76-88 ante Gran Canaria. ¿Es normal esto? ¿Tú crees que puede ser bueno? ¿Tú como jugador, si te hubiese pasado, estuvieses dicho, hostia, otra vez este hombre aquí?
A ver, hay una máxima en el deporte que dice, el entrenador no, victoria segura, pero eso es una máxima futbolera.
Pues se cumplió, Carlos, que ganaron. Exacto. En Euroliga ganaron. Sí, luego creo que llevan ya dos derrotas seguidas,
En ACD, bueno, Dusko, acostumbrarse al sistema Dusko cuesta,
No tiene que cuesta. Ser fácil.
Es un entrenador muy, muy duro, y supongo que primero verá cuáles son los déficits del equipo, o los déficits que vea él, para implantar su sistema. Pero ya te digo yo que para un jugador el sistema Dusko es que sobreviva el más fuerte,
Sí, lo que pasa que además... No llega en el mejor momento. En cuanto a equipo,
no.
La verdad es que puede ser, ¿no, Adri? El peor Baskonia probablemente de la última década,
A ver, no el peor, pero quizás sí que el peor para Dusko. O sea, Dusko necesita jugadores pegamento, es lo que comenté. Marcus Fowler no encaja en el sistema Dusko. Para Dusko encaja gente, pues, guerrillera. O sea, sí, jugadores guerrilleros.
Y soldados por la causa.
Soldados de Dusko. Sí, y por cierto, están jugando ahora Baskonia, ahora mismo con
el de
13 contra Olympiacos. Estas cosas que pasan.
Sí, aún van a ganar al equipo de Barzocas a lo mejor, pero bueno, sí es lo que decís, soldados de Dusko, tíos serios, cumplidores, siguiendo muy bien la táctica que él pone, y lo que dice Adri Howard es el talento puro, a ver si se adapta bien, no sabremos cómo saldrá esto, a lo mejor un día meterá 30 y otro a lo mejor lo deja en el descanso en la banqueta.
Sí que es verdad que no sé si está hecho aposta o no, recordarme el nombre porque ahora no lo recuerdo, creo que la semana pasada debutó un base, que estuvo en UCAM Murcia el año pasado y que había sido campeón, por cierto, de la NBA con los Warriors en Baskonia. No tengo el nombre a la cabeza.
Chris Kioza.
Correcto. Sí. Así que quizás ahí en esto Dusko está buscando ya un hombre de su confianza, porque no confía en Howard. Veremos a ver, pero yo creo que le falta, aparte de director de juego, le faltan más cosas a este Baskonia para poder optar a algo. Como mínimo meterse en la Copa del Rey.
Subir escaleras de la. Subir gradas arriba y abajo en series de 10 es lo que les va a hacer.
Hombre, esto seguro. Y con Dusko el que no corra y el que no defienda, no juega. Te llames como te llames, ¿eh?
Bueno, Kotsar, el último partido ya estuvo sentado por decisión técnica los últimos 20 minutos. Y Peñarroya pedía un base, no se lo dieron y a Dusko se lo han dado. No sé si era este hombre el que pedía, pero ya tiene algún que otro refuerzo.
Exacto, para que luego
y Dusko conoce la casa, ya sabe de qué va. O sea, es hombre de la casa. Yo tengo el placer de Dusko en mi etapa en Girona haber sido compañero mío de habitación y haberlo tenido de segundo entrenador el primer año que estuvo Kim Costa en Girona. Sé de que
¿sabes de qué pe cogea?
Sí. Hombre, como jugador y como entrenador. Sobre todo como entrenador.
Oye, y Carlos, digamos, ahora que lo dices, ¿era tan bueno como lo veíamos desde fuera? Porque ya en el Pop 84...
Jugando, luego... sí, un currante.
Era un rotador compulsivo, ¿no?
Hay jugadores que tienen talento y lo trabajan, pero él era totalmente trabajo.
Sí, no.
Él era trabajo 100%. Sí,
bueno,
sí.
No era
un gran atleta. No era un gran atleta, pero un ganador. Era un killer.
Mentalidad ganadora, mentalidad yugoslava.
Totalmente. Sí, sí. Y trabajo, repetición. Era un jugador que trabajaba a base de repetición. Un poquito como lo que dicen de Epi, ¿no? Que Epi de joven no era gran jugador y fue un jugador que trabajó la repetición. O sea, por eso tenía los movimientos tan robotizados y mecanizados.
Claro, de hecho, si
un tío que tenía 3-4 movimientos, pero los tenía hiper mecanizados.
Ahora que comentas.
No era un jugador creativo, pero era un jugador máquina.
Comentad lo de Epi, si no recuerdo mal, el Barça en principio no va por Juan Antonio.
Va por el hermano.
Va por su hermano,
¿no?
Por Herminio.
Va por Herminio. Y al final se dan cuenta, no sé si por lo que comentas tú, que al final entrena tanto, que dice, hostia, es que el bueno
sí,
es Juan Antonio.
Entrenaba. Sí. Y además es un producto de la época de Nolis y toda esta gente y de Ranko Ceravica, que les da las primeras oportunidades. O sea, son gente que han sido buenos por pesados. Luego, más tarde, hubo un caso parecido, que era el de Xavi Fernández.
Sí,
gran tirador de tres. Sí. No destacaba por su físico, pero no. Grandes números en Murcia y muy sólido en el Barcelona.
El León.
Sí, bueno, era un jugador que fue compañero mío en el Junior del Juventud y lo echaron. Se fue a jugar a segunda división a Sabadell, luego Santa Coloma y luego aparece el León en primera B y los asciende.
Sí, sí, fíjate.
Desde allá, Olímpico en Barcelona.
Trabajo en la sombra, se llama.
Sí, y ganas. La I, y
sí, sí, no,
ilusión y iluminación.
Desde
y creer
luego
en uno mismo.
Sí, y oye, no habíamos tenido oportunidad, Carlos, de hablar contigo todavía en el programa y yo llevo tiempo queriéndote preguntar por el banquillo de Manresa. Ahí tienes a dos grandes amigos, está Pedro Martínez y está Salva Maldonado, haciendo buen trabajo. Sí. Lo hemos comentado aquí muchas veces, yo les denomino a Manresa los Globetrotters de la CB porque juegan muy alegre, muy bien, dan espectáculo. ¿Qué podemos esperar de estos dos grandes entrenadores?
Pues que se conocen al dedillo uno al otro. Ya, bueno, fueron mis entrenadores 3 años en el Junior del Juventud. O sea, se conocen un pelín.
Sí, bastante.
Un pelín y además se complementan perfectamente. Pedro es más, podríamos decirlo, colérico, por decirlo de alguna manera, más fiera y tal. Y Salva es más metódico. Se complementan perfectamente.
Y eso
sí, final... cada uno sabe estar en su sitio, sí. Y al final eso es sinónimo de triunfo. Además, los jugadores se lo pasarán muy bien jugando.
Y se lo pasan, ¿eh? Yo estoy enamorado, ¿eh? Yo hay un jugador, Robinson, el cero me parece que es, o doble cero, que es un auténtico espectáculo. Yo pensaba que este verano iba a saltar y se iba a ir pues, a un Valencia, a un Baskonia, a un equipo así, como le pasó a Chima Moneke, no a la NBA como él, pero pensaba que iba a dar un salto y se quedó en Manresa. Y está siendo, bueno, y Branko Badio.
Bueno, Adri comentó la semana pasada lo de Branko Badio, los sí, grandes sí. números, y está explotando este año. Entonces, sí. El año que viene tiene pinta de lo de siempre. Sí, desbandada, sí, sí. Pero bueno.
Sí, sí, no, es que no. pocas veces se habla de la felicidad del jugador.
Correcto.
Y estar cómodo en un sitio. O sea, es clave. Para tú jugar bien es estar tranquilo y feliz en tu equipo y pasártelo bien. No deja de ser el campo, no deja de ser el escenario. Si tú te lo pasas bien, haces pasárselo bien a los aficionados.
Exacto. Y es como tiene que ser. Y si ya llenas el campo, es que al final una cosa trae la otra. Espectáculo en la cancha, claro. La grada lo pasa bien, el pabellón se llena, el campo se convierte en un fortín. Y además, y más como sí. Es el Nokungos, ¿eh? Sí, una ratonera de aquella.
Y te lo acabas.
Claro.
Y te lo acabas creyendo. ¿Eh?
Bueno, y te gana partidos eso, ¿eh?
Sí. Como mínimo, mira, te da ese plus en los momentos. Lo que hablamos siempre, ¿no? Que hay equipos que tienen la virtud de jugar mal en un partido trabado, ganar. Eso es lo complicado. Jugando bien y que todo te salga perfecto, es muy fácil ganar. Ya que haces un 50% de 3 y un 65% de 2 y metes el 80% de tiros libres, coño, has de ser muy tonto para perder. Exacto. Pero coño, en un partido duro, en aquellos partidos trabados, que tengas ganas de ir trabajando, si no meto, no me meten y tal, eso es la clave de un equipo. Querer hacer felizmente el trabajo más duro y más desagradecido, pegarte, defender, tal, eso es...
Bueno, el tópico de que el público puede meter alguna canasta o hacer que falle el rival, tiros libres, la presión, y el Kungos con 6.000 personas. Yo fui a verlos en la época de Monet, que fui varios partidos, y aparte que era un equipo muy trabajado y muy vistoso de ver, el público empujaba muchísimo, gran temporada. Y este año, no con tanta calidad, pero parece que va por el mismo estilo.
Sí, sí, y además sí. Carlos lo ha vivido. Carlos jugó unos años ahí en Manresa. Tú, Carlos, sí. Tú lo has vivido.
Manresa, sí, sí. Sí, sí, sí. La gente, sí. Manresa. No. Manresa es que es el único deporte, digamos, de élite que tiene. Baloncesto, tanto de chicas en su momento como de chicos. Un poquito como Badalona.
Sí, 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 exacto. Bueno, pues ahora sí si os
y
parece.
De hecho.
Di Adri.
Sí, sí.
Que de hecho, los tres equipos que están abajo, que son Breogán, que Carlos conoce bien luego también, Granada y Palencia, si no hay público, no ganan. O sea, exacto. Tienen que ganar en su pista. Fuera de casa van a bajar seguro.
Es el ejemplo clarísimo que se sustentan la permanencia justamente en eso, en sus campos y en el ambiente. Bueno, chicos, vamos a cambiar un poquito de tercio. Vamos a hablar de baloncesto femenino, porque como hemos dicho al principio de temporada, hoy teníamos a Lucy Pascua, tenemos muchas ganas de hablar con ella. Y creo que ya la tenemos al otro lado del teléfono. Lucy, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenida a Campo Atrás.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo va todo?
Bien, muy bien. Me habéis pillado ahí en medio de la carretera, pero bueno, he podido llegar.
Bueno, pues estás parada, ¿no? Podemos estar tranquilos.
No, sí, he llegado ya a mi destino, no os preocupéis.
Ah, perfecto.
Lucy, soy Pistol. Les he dicho que aguantaran hasta que llegaran a un sitio, ni que sea un cruce o una gasolinera o algo, para que no hubiera problemas, ¿eh? ¿Vale?
Sí, sí, sí. Vale, perfecto.
Muy bien. Lucy, corrígeme si me equivoco. ¿Actualmente estás en el Lucas Murcia de Primera División Nacional? ¿Es así o no?
Bueno, o sea, este año lo que pasa es que no me he decantado aún. Lo que pasa es que he estado estos últimos dos años en UCAM Murcia, en Primera Nacional, y este año estaba un poco en stand-by, pensando, bueno, me retiro ya, sigo jugando un poquito más por divertirme, pero bueno, estoy un poco, ya te digo, en stand-by ahora mismo.
Hombre, yo, si te puedo dar mi opinión, y entiendo que la comparten por aquí igual, tienes que seguir jugando, ¿no?
Es eterna, Lucy, claro. No puede retirarse.
Se puede retirar.
No, la verdad es que sí, mucha gente dice lo de los 40 son los nuevos 30 o los 30 son los nuevos 20,
sí.
Pero en realidad ya llevamos una traca de espalda, de rodillas, de tobillos, que eso no te lo quita los dichos populares.
Bueno, ahora que hablas de rodillas, aquí tenemos también a Carlos Ruf, no sé si entiendo que sabrás quién es, jugador de Juventud, que de rodillas también y de cosas así.
Y de
así.
Espalda debes saber, ¿no?
Además con perdida exposición.
Lucy, bueno, como dicen, soy Carlos Ruf. Un saludo de un fan tuyo enorme que te siguen por todas las redes sociales y ahora mismo estoy sonrojado. No sabes cómo.
Bueno.
Y oye, sí, los que hemos... Bien, bien. ¿Para usted, me has dicho?
No, he dicho un saludo para los tres.
Ah, vale.
Tres, ¿no?
Ah, qué susto, pensaba que lo he dicho de usted y me acabas de hacer horrorosamente.
Bueno, aquí sí, somos cuatro o cinco con Rock, lo tenemos aquí, somos cuatro personas que estamos aquí hablando de baloncesto. Y oye, Lucy, cuéntanos un poquito, aunque ya no estés en Murcia, bueno, pero antes de hablar de Murcia, cara me ha picado a mí la curiosidad. Has dicho que te estás planteando seguir jugando o no. ¿Eso quiere decir que alguna ofertilla, alguna cosilla hay o no?
Bueno, a ver, yo es cierto que aquí me vine a Murcia y jugaba en la Primera Nacional porque tenía una oferta, o sea, perdón, tenía una beca de estudios, de un máster de psicología que necesitaba para ejercer, uh-huh. ¿Vale? Entonces, claro, una vez aquí ya he empezado a trabajar de profesor en la universidad, he empezado un poco como a encarrilar mi vida, porque esto como que cuando juegas a baloncesto no piensas mucho en esto, ¿no?
Sí.
Entonces he empezado un poco a encarrilar mi vida en el terreno laboral, porque realmente es algo como... No sé, en plan, tampoco quiero aburrir, pero bueno, ya sabes que cuando has jugado toda tu vida a baloncesto, de repente sales al mercado laboral y dices, ostras, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? Es toda mi vida en la burbuja y de repente... Entonces, bueno, ya se me hace un poco... Esto como un poco cuesta arriba, ¿no? Pues es trabajar, pues estamos también un poco a tope con el tema de la asociación y luego pues también salir de trabajar a las 8 y pico de la noche y tener encima a entrenar. La verdad es que eso pesa un poco ya, ¿no? Entonces ya también... Eso más los 40, ¿sabes? Pues ya se me está haciendo un poco un mundo, ¿no? Y entonces, bueno, sí que es cierto que sigo viviendo en Murcia con el trabajo aquí y todo. Estoy muy contenta. Pero bueno, ya como que no he hecho tanto de menos el baloncesto, ¿no? Como decirlo de alguna manera.
Claro. Y ¿recuerdas cómo fue tu recibimiento en el seno de la plantilla? Claro, imagino que nunca en Murcia, en Primera Nacional, pues no están acostumbradas a cambiarse al lado de una leyenda del baloncesto femenino español. No sé si tú percibiste de que mientras te estabas cambiando, alguna embobada te miraba como diciendo, madre mía, yo solo la veía en la tele y la tengo aquí al lado. ¿Has notado?
Es real, ¿no? Si sí, la tenemos aquí cambiándose.
Existen.
Bueno, la gente realmente aquí cuando anunciaron mi fichaje en el club, la gente flipaba, decía, pero ¿cómo es esto, no? O sea, ¿cómo puede ser, no? Pero bueno, sí que es cierto que la gente sí que por lo general, y no en general no solo en el equipo, sino fuera, la gente que me conoce un poco del ámbito del baloncesto me tiene muchísimo respeto, que no sé por qué, no sé si tu respeto yo hoy pongo algo, ¿sabes? Pero luego soy súper maja y que soy súper de la broma y tal, ¿sabes? Pero bueno, sí que es cierto que alguna del equipo, ostras, tipo, no decía, jolín, es que me está hablando, estoy jugando, ¿no? Y la verdad es que yo decía, pero tía, que no, o sea, es que yo no soy nadie. Decía,
pero ¿cómo, no?
Bueno,
Lucy, salvando las distancias, cuando jugaste aquellas 24 horas con nosotros en Badía, al final nadie se creía que ibas a venir, sino ibas a venir a pasar a vernos. Pero cuando te cambiaste, es como ese respeto de alguien profesional, ya sea masculino o femenino, que se junta con gente amateur. Pero luego, si te conocen, que yo sí que te conozco, cachondeo, risas, buena jugadora, buena compañera, entonces placer máximo para tus compañeras tenerte como compañera y además supongo que como amiga también. Entonces, bueno, sí, supongo que es la misma sensación.
Sí, 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 hombre.
A ver, yo creo que siempre tenemos como esa especie de halo alrededor de los jugadores profesionales, ¿no? Es decir, un poco la gente que o veo en la pista o veo en la tele y en general pues a veces, muchas veces, sobre todo, a ver, en femenino no pasa tanto porque somos mucho más accesibles las jugadoras, pero masculinos, futbolistas y tal, la gente como que te idealiza, ¿no? Entonces te ve ahí y de repente te ve a su lado, entonces claro, flipas. Pero realmente...
Y luego viene la decepción.
Claro, que yo soy de ahí, de Ripollet, en la calle Maragall, que oye, que no, ¿sabes? Que soy una persona muy normal, ¿no?
Claro, y yo he estado informándome un poquito, aunque muchas cosas ya las sabía, he visto que 244 internacionalidades, si no me equivoco. No sé si todavía eres la máxima reboteadora de la Liga Femenina, histórica, campeona de la Copa del Rey con el Conquense, Perfumería Sabrina también, y campeón de la Liga Femenina. La pregunta es, ¿qué te ha faltado por conseguir en nuestro baloncesto?
¿Qué me ha faltado? Bueno, yo creo que muchas cosas.
¿Sí?
Muchas cosas. A ver... Que en realidad yo siempre digo que los récords son por pesada, o sea, por estar ahí. O sea, lo de los rebotes es porque he jugado 600 partidos en Liga Femenina. Lo de los partidos con la selección, muchos años ahí también. Bueno, que también hace falta constancia, también hace falta estar ahí, ¿no? Pero bueno, claro. Que yo siempre digo que lo de los récords de acumulativos es por pesada, ¿vale? O sea, es como por eso lo decís muchas veces. Pero bueno, yo siempre he hecho un poquito a faltar... por ejemplo, una medalla de oro con la selección, que fuese de categoría, en este caso senior, porque sí que es cierto que justamente los dos europeos que ganaron el oro fueron los dos europeos en Francia que justo me descartaron, que fue 2013 y 2017, ¿no? Entonces, pues un poco esa espinita de, sí que tengo una medalla de oro en categoría cadete, un europeo, la selección, pero no en senior. Entonces es como que medalla de plata olímpica, medalla de plata al mundial, medalla de plata, pero no tengo una de oro, ¿no? Entonces ahí tengo un poco como ese como esa espinita, ¿no?
Oye, y una distinción y dos distinciones que quiero destacar. Dos medallas al real mérito deportivo.
Sí.
Que eso muy pocos deportistas lo pueden destacar, o sea, las tendrás colgadas en casa, supongo.
Bueno, las tengo por ahí, sí. Sí, la verdad es que, o sea, sí, es un poco como lo de la medalla, ¿sabes la peli de Forrest Gump que dice lo de la medalla del Congreso? ¿Sabes? Que
claro.
Si tienes la medalla del Congreso, pues yo tengo dos. Entonces,
dos,
pues bueno,
sí.
Las tengo ahí en casa guardadas y que en algún momento, en algún sitio me gustaría pues hacer una vitrina bonita y ponerlas, pero bueno, pues bien guardaditas, como la medalla olímpica también.
Claro,
la
temporada pasada, chicos, si os acordáis, cuando entrevistamos a Lolo Sainz, la parte de la espalda de Lolo Sainz era una pared llena de medallas.
Sí.
Entiendo que la de Lucy, todo, ¿no?, que ha conseguido 8 medallas, bueno, con la selección española, más estas de 2 al mérito. Bueno, no sé si te falta pared, Lucy.
Pues mira, la habitación de mi casa Ripollet, mi padre empezó una cosa muy chula, que era como, bueno, puso un corcho enorme, entonces en cada foto del equipo ponía la medalla que tocaba, y más los banderines y los pines estos que nos íbamos cambiando con los equipos,
sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Y entonces sí que es cierto que la dejó inacabada, pobre, pero bueno, era un momento que es que no queda pared tampoco, o sea, es decir, quiero poner el resto de medallas, no me quedaba pared, entonces pues bueno, ya está.
Tuvo que vender el piso o pasarte al comedor, ¿no? De tantos premios ahí colgados.
De momento ahí está y ya me gustaría. A ver, hay dos más, creo que está hasta 2014, hasta 2015, 2016, más las medallas al mérito, pero bueno, pero yo creo que algún día lo continuaré, haré alguna cosa. La verdad que me da pena moverlo, pero claro, pero es que no queda más pared en la vida.
Como un museo de títulos.
Sí, totalmente, sí, sí.
Una cosa, Lucy, espera, una pregunta, Carlos. Una cosa,
no,
Lucy.
Tú,
vale,
tú, por
tranqui,
favor.
Tranqui, no. aquí hay como ganas de aprovechar a Lucy. Ahora, has comentado lo de la selección, para hablando de actualidad, supongo que sigues la selección actual. Es un tema que tratamos la semana pasada. ¿Qué opinas de la nacionalización express de la pivot Gustafsson? Para un equipo que ya en categorías inferiores gana medallas, que ya tiene un balance bueno de títulos, son como dos preguntas en una. ¿Qué opinas de este hecho? Y tú, como jugadora, que a lo mejor has sufrido este hecho, como has dicho, que te has perdido dos medallas de oro a lo mejor por la entrada de otras jugadoras, ¿cómo lo ve desde dentro una jugadora profesional que venga una americana o una otra jugadora que sabemos que refuerza el equipo, pero perjudica a jugadoras nacionales? Son un poco estas dos cositas en una.
A ver, esto es para mojarme mucho esta pregunta.
Ahora que no nos escucha nadie.
Ahí está. Es que te ha dado la respuesta implícita.
Sí, a ver, yo realmente en esto puedo opinar como jugadora. Es cierto que lo he vivido. Y también en este sentido, yo, por ejemplo, cuando yo estaba en la selección, sí que teníamos a Sancho Little, ¿vale? Sí. Que eso nos dio un plus, ¿no? Pero bueno, también yo soy consciente de que cuando venía Sancho, en muchas ocasiones yo me he quedado fuera, ¿no? Entonces, como jugadora afectada, me parece injusto para las jugadoras, o sea, para las jugadoras que están dentro, porque yo sí que es cierto que obviamente ha habido momentos en los que, no por posición, sino por estructura del equipo, ha venido Sancho el partido antes del europeo o el partido antes del tal, y la que ha salido fuera ha sido yo, ¿no? Entonces, claro, para mí fue, no sé si puedo decir palabrotas, ¿vale?
Ya.
Pero para mí fue, pues eso, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, que son cosas que las hace todo el mundo, yo también lo puedo entender, pero para las jugadoras que estamos dentro y que muchas ocasiones nos jugamos el puesto, pues no es algo agradable, la verdad. Porque obviamente todas queremos ir con la selección, claro.
Hombre, lógicamente, la verdad que eso es así. Yo te quería preguntar por una sensación también que tengo, Lucy, y quiere decir que en los últimos años, ¿verdad?, que el baloncesto femenino ha tenido un impacto importante dentro de bueno, sobre todo los medios de comunicación. Hace poco vimos la aparición en la élite, entre comillas, si podemos decirlo, del Barça otra vez, la vuelta de Valencia después de la desaparición de Ros Casares, de cómo el Zaragoza era capaz de meter a 10.000 personas en el Príncipe Felipe, pero parece que últimamente hemos sufrido un ligero frenazo en cuanto a crecimiento. ¿Qué crees que le está pasando o faltando al baloncesto femenino? Pues no lo sé, para que den partidos, aunque sean la 2 en Televisión Española o en un canal que apueste más por el baloncesto. ¿Qué está ocurriendo? Porque por títulos y por méritos conseguidos no será.
Claro. También... referente a la pregunta anterior, que me queda un poco en el tintero, también es cierto que todas las jugadoras que nacionalizan son pivots.
Sí, es un detalle.
Quiero meter una reivindicación, ¿vale? Al sindicato de pivots, ¿vale? Que hay gente muy válida y muy buena con la que se tiene que trabajar y que tardamos un poquitín más en madurar, ¿vale? O sea, es decir, bueno, no lo.
Apruebo la moción.
No 40 años como yo, pero que hay gente que si se le trabaja bien da muchos resultados. O sea, quiero decir que yo entiendo que. Bueno, en fin, me voy a la pregunta de. Sí. Bueno, que no me quiero liar, que luego me sacáis los titulares.
No, nunca, nunca. O sea, hablaremos de otras cosas.
Lo del tema del frenazo, a ver, yo creo que sí que es cierto que parece que da como un poco la sensación que si otro deporte asciende, como es en el caso del fútbol femenino, parece ser que se para el tema de la evolución del baloncesto. Yo creo que al baloncesto se dan hitos puntuales en equipos puntuales, en este caso, que están trabajando súper bien, pero sigue evolucionando a pequeños pasos. Lo que pasa es que sí que estoy con baloncesto, llevamos mucho tiempo muy mal acostumbrados a todo, ¿no? Es decir, a que haya más licencias federativas, a que la gente haga cosas como meter 11.000 personas en una final de una Copa de la Reina, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos falta? Bueno, el problema es que como que a veces nos venden mucho que hay muchísimos deportes, ¿no? Lo que pasa es que al final, lo que digo yo, la futbolización de absolutamente todo impide a muchos deportes que son muy válidos, y más en concreto deportes femeninos, tener más espacios, ¿no? Es decir, ahí llega un punto que exigimos aparecer, que queremos visibilidad, pero si no ceden espacio del fútbol, que no van a ceder, porque realmente es lo que vende, pues estamos como en un bucle, ¿no? Es decir, si no aparecemos, no generamos, si no generamos, no aparecemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues yo creo que va un poco como todo en ese sentido unido, ¿no? Entonces, pues tiene que llegar alguien, como por ejemplo en el caso de Zaragoza, que fueron en este caso las directoras de Aragón Televisión, de decir, no, es que el femenino se mete, el Casademón femenino lo ponemos a la hora de las noticias, a la hora de las noticias. A las 8 de la tarde, la hora del concurso, a las 8 de la tarde, es decir, para que todo el mundo lo vea en esa franja, ¿sabes? Entonces, al final Exacto. Es más visibilidad y que otro, y que en este caso el fútbol, que es el deporte que, bueno, es una sociedad totalmente futbolizada y excluyente, porque que te guste el fútbol no quita que no te puedan gustar otros deportes, ¿sabes?
Por supuesto.
Que realmente el fútbol te da esos espacios o le quiten esos mínimos espacios de tonterías, como yo que sé, como el peinado del futbolista de turno, para dárselos en visibilidad a deporte, en este caso femenino o minoritario, ¿no?
Correcto, además estás dando en el clavo con estas puntas. Sí.
Bueno, es dar importancia a cosas que de verdad tienen importancia. Exacto. Si además la ciudad o la región apuesta por el femenino, por el equipo, pues no sé, por eso hay esos campos a veces llenos.
Claro, y además ha nombrado a Zaragoza. Nosotros la temporada pasada, supongo que la conocerá, lo que pasa es que no recuerdo el nombre, porque jugó en Liga Femenina, tuvimos a la concejala de deportes de Zaragoza, que es una exjugadora de élite de la Liga Femenina, y justamente nos comentaba esto que estás diciendo, Lucy. Adri.
Sí. Bueno, Cristina
Yo tengo
García,
dos preguntas.
Además es de
Cristina García, Inter. Correcto.
Sí, Cristina García,
claro.
Correcto.
O sea, es de Mayas de San Just.
Correcto.
Adri.
Yo tengo dos preguntas que son opuestas una de la otra, una sobre tu carrera personal y otra sobre lo que hablamos de los horarios y los partidos, porque está muy bien que, por ejemplo, Teledeporte dé partidos en abierto, pero el horario, ¿qué opinas? Porque es o viernes por la noche o sábado por la mañana, que son horarios que, bueno, la gente no ve mucho la tele. Eso es la primera pregunta. Y luego la segunda, hace 10 años te fuiste a Croacia y a Hungría, y mi pregunta es, ¿qué te motivó a jugar fuera y cómo fue la experiencia allí, de hecho?
Uh-huh. A ver, los horarios de Teledeporte yo creo en general son bastante random, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, hoy la selección ha jugado a las 6 de la tarde, creo, y en el caso de selección yo creo que igual se puede escoger más el tema del horario. El tema, pues, es lo que hablamos de Teledeporte, que Teledeporte, la parrilla de televisión que tienen es para el resto de deportes del mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, es complicado. A veces te dice, la gente dice, oye, es complicado que... Claro, es que tienes que competir con el tenis, sobre todo, con el balonmano, el waterpolo, los básquet y las ruedas, el no sé qué, pues suerte que te ponen, ¿sabes? Es un poco la sensación, o sea, suerte que te ponen el partido en la tele, ¿no? Entonces, pues, y luego aparte que Teledeporte es un canal muy especializado, es decir, que tienes que saber qué juegan y ponerlos ahora, no es algo que te encuentres de sorpresa en la tele, o sea, no es algo que de repente estás en un zapping y en la 1 estén jugando, ¿no?
No es Telecinco, claro.
No.
Exacto. Y luego respecto a la otra pregunta, pues bueno, fue un poco la idea de vivir un... Yo siempre había jugado aquí en España, entonces ya era como un poco el gusanillo de decir, quiero vivir en otros sitios, quiero vivir otro baloncesto, no sé, quiero ver sabes que hay de diferente en, que hay de diferente en otros sitios. No me salió muy bien la historia, ¿vale? Porque sí que es cierto que fui a parar con un club pues que no me pagaban, que era un desastre absoluto. Luego me fui a Hungría, en el que sí que es cierto que tenía un entrenador español que me llamó, me dijo, oye, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? No sé qué, no me están pagando, esto es un desastre de club. Zagreb es una ciudad estupenda, o sea, por ciudad, compañeras, fue increíble, pero luego me fui a Hungría. Y un poco, pues, en ese sentido, resarcirme, también era un poco desastre el club, también un poco de retraso y temas y en tema pagos, y luego me volví a España y dije, bueno, si no me retiro de milagro, o sea, no me retiré de milagro, porque dije, lo que no puede ser es que en España no me estén pagando en muchos clubes y me vaya afuera y tampoco me paguen, ya debe ser algo mío personal.
Algún gafe, ¿no?
No sé, debe ser algo ya, de hecho, tenía compañeras, amigas que se reían de mí, decían, no, donde tú fiches,
yo no voy a ir, ¿no?
Porque el club se va a picado, ¿sabes? Que sea, bueno, vamos, o sea, no puede ser que trabajo a media vida gratis, ¿esto qué es?
Esto no puede ser, que aquí hay que comer.
Bueno, eso.
Claro, es que luego miras la cotización y no ha subido, con el trabajo. O sea, sí.
Carlos, ¿alguna cosilla?
Yo dos cositas también, como dice Adri, con 180 grados de diferencia. La primera, hablas de, ¿tuviste oferta de la NBA femenina alguna vez o
tuvieron
interés por ficharte?
Sí, algún interés en algún equipo. Sí, oferta en firme no, pero bueno, sí que hace algunos años alguna franquicia, sí que vino alguna ojeadora y lo que pasa es que sí que es cierto que en ese momento yo estaba yendo con la selección muy a tope, o sea, era como... venía el verano y venía la selección, ¿no? Entonces sí que había también otro momento en el que se decía mucho que si renunciabas a la selección para irte al NBA no ibas a volver, con lo cual, claro, yo en ese momento mi apuesta era por la selección y no quería no dejar de ir a la selección por irme un verano a probar a la NBA en el que sabía que, bueno, que mucha gente prueba y no todo el mundo le gusta, ¿no? Entonces, no, yo prefiero quedarme con lo malo conocido, como dicen, ¿no? En ese sentido.
Pues oye, pues fue una buena elección, quizá. Y luego otra pregunta, me ha interesado mucho lo que has dicho, que estás en Murcia porque estás haciendo un máster de psicología. ¿Te quieres dedicar cuando acabe tu carrera, que espero que sea de aquí muchísimos años,
a la
psicología relacionada con el deporte o no?
A ver, yo en Murcia estoy empezando mi segundo máster. Yo he hecho un máster de psicología general sanitaria. Estoy empezando el segundo, pero yo estoy en Murcia trabajando de profesora, de personal docente investigador en la universidad, de la UCAM. Entonces, pues bueno, yo aquí tengo mi trabajo, me está gustando mucho la docencia porque era algo como que no planteaba y luego lo quiero obviamente compatibilizar con la psicología y con la terapia, claro. En deportistas no me lo acabo de plantear mucho. Sí. Me gustaría ver otras facetas de la psicología.
De la vida, ¿eh?
Personas normales, como digo yo, ¿no? Lo que sí que es cierto que en deportistas hay mucho nicho de mercado, obviamente. Y dedicarse a algo relacionado con el deporte sería más con el tema de salud mental. No con tema rendimiento, motivación, todo eso, sino algo más como...
No, salud mental, sí.
Sí, como no te quiero decir trastorno mental relacionado con el deporte, pero podría ser trastorno mental derivado del deporte. Sí, algo más. Sí.
De hecho, Lucy, este es un tema que hace dos semanas tuvimos aquí una jugadora que ha sufrido lo mismo que Ricky Rubio, lo que pasa que, bueno, no es tan famosa y no ha salido en las grandes televisiones, sí que la tuvimos aquí, y justamente tratamos ese tema de que lo ha pasado muy mal y que por fin parece que empieza a ver la luz del túnel, y es lo que hace falta, lo que está diciendo tú, investigación en este tema y que se tome más en serio.
Sí, yo, de hecho, además, una de mis vías que quiero... Lo que pasa es que si no dejo el básquet, no puedo coger otra cosa. O sea, es como que esto ya no tiene más horas el día, ¿no?
Claro.
Entonces, una de mis vías o de las cosas en las que quería empezar a iniciar investigaciones, sobre todo en salud mental, deporte profesional y mujer, porque sí que es cierto que hay muy poquito. He investigado aún que por circunstancias los deportistas parece como, bueno, por circunstancias existe estigma en salud mental, pero los deportistas es como mucho más grave, ¿no? Un deportista es una persona que es una ganadora, competidora y fuerte, muestra un signo de debilidad, es incluso peor que alguien de la calle normal, ¿no? Y como digo yo.
Totalmente.
O sea, el estigma es aún como más grave, ¿no? Como mostrar tu debilidad en el deporte, ¿no?
Y no se puede mostrar. Un deportista, si muestra debilidad, es como si perdiera sus facultades. Por eso ya se comentó que es un tema a tratar y de mucha importancia.
Claro, y además hubo un doctor... que encima agrava mucho el trastorno, ¿no? Porque al final no poder decir lo que te pasa o no poder hacerlo, por ejemplo, público, te agrava, ¿no? Entonces, pues...
Claro, para que no te etiqueten de eso está zumbado.
Sí, sí, exacto. Y bueno, unos eso años, más condiciones hace... o pues en general más concretas siempre, que nos pues. Enfrentamos, en las que los enfrentamos, a las que nos enfrentamos las mujeres, pues yo creo que bueno, ahí hay bastante que investigar, ¿no?
Carlos, ¿qué decías?
Sí, dime, Carlos, perdona.
Sí, pues nada, hubo un escrito hace unos años, me acuerdo, del diario Sport, de un médico de salud mental de la Valle Verón, que explicó a raíz de algún suicidio de jugadores y de deportistas y tal, hablando sobre las consecuencias del deporte de élite en la salud mental de los jugadores y el tratamiento de la frustración, sobre todo, ¿no? Porque el baloncesto y todos los deportes, pues no siempre puede ser el número uno, y sobre todo cómo gestionar la frustración y el autosabotaje que se hace y lo que se llama el síndrome un poquito del impostor, ¿no? De no poder volver a hacerlo. Pues todo esto es bastante...
Este es un tema súper interesante, ¿eh? Es un
claro,
tema...
y luego hay,
bueno,
hay
yo
una
puedo,
cosa...
Yo puedo escribir un libro, ¿eh? Sobre eso.
Yo creo que voy a escribir un libro con todas las movidas que me han pasado en la vida, pero yo creo que hay un tema también muy importante que nos olvidamos muchísimo, sobre todo en deportistas, que es el tema de la retirada. Que yo obviamente, pues yo hice mi duelo hace un par de años porque competir en Primera Nacional no tiene nada que ver con competir en alta competición ni con la selección. O sea, obviamente yo hice mi proceso de duelo en el sentido del baloncesto de alta competición, ¿vale? Como sí. si dijésemos. Sí. Pero claro, pero el tema de la retirada es algo muy chungo para muchos deportistas y agrava, como hemos hablado, agrava situaciones o pone en situación de riesgo a deportistas que han dado su vida, toda su vida, por la selección, por los equipos y tal, ¿no? Entonces, básicamente, porque la retirada yo lo hablo como, o sea, como experiencia personal, es un agujero negro, ¿eh? O sea, es que desaparece todo el mundo, o sea, desaparece todo el mundo, es decir, desaparece todo lo que has sido, hasta tu identidad propia.
Sí, sí, esto es tremendo. Y, oye, pues es tan interesante este tema, Lucy. Si quieres, te volvemos a llamar otro día y tratamos exclusivamente
bueno,
todo
queráis,
esto. Sí, sí.
Cuando queráis.
Aunque hoy todavía no hemos acabado, porque tengo aquí dos o tres preguntitas sí, sí, sí. que tengo que hacerte.
Han quedado cosas importantes.
Exacto. Pero este tema sí que me lo quiero guardar un día, hacer un monográfico sobre el tema salud mental con Lucy, que por lo que veo, parece que entiende un poco, ¿eh?
Sí, parece. Sí.
Parece que
Yo creo que Lucy y Menda podemos hablar.
Sí.
Yo he estado tratado durante años. Ahora voy a decir una pequeña bomba que no la he explicado nunca.
Venga, exclusiva.
Yo estoy diagnosticado desde el 2013 de trastorno bipolar.
Claro, sí.
Y bueno, pero claro, lo peor es que...
¿No te lo habías diagnosticado hasta 2013, claro?
Claro. Claro, pero bueno, luego te das cuenta cuando te dan el diagnóstico, uh-huh. no eres bipolar desde el día que te lo dicen. Entonces se te abre un camino y recuerdas toda la carrera deportiva y entonces te da una pequeña explicación a muchas cosas que no entendías, la entrada a ciertos túneles negros que entrabas de repente de un día a otro sin venir a cuento.
Claro,
siempre se me ha acusado de ser un jugador irregular, de grandes momentos y muy malos momentos. Y todos coincidían con unos bajones y unas pocas ganas de ir a entrenar y tal, y me dio una explicación bastante buena.
Claro.
O
que da una paz, bastante. También da, pues esto da una paz, Carlos, saber el porqué
pasaba
esas cosas.
No es ningún estigma, exacto.
Saber
me dio
el
una
porqué.
Pequeña explicación. Yo la primera vez que fui a ver a mi doctora que me trató, le dije, ¿le podría hablar algún día cara a cara al trastorno? Me dijo, si quieres, sí. Y Lucy, lo he conseguido.
Pues sí. No sé, sí, ya te digo, al final te encajan todas las piezas. Es que no, es como un puzzle realmente. Decir, ostras, ¿por qué me pasaba sí. esto a mí? Yo de repente tengo momentos en los que pienso, ostras, ¿por qué me ponía enferma cuando iba a...? ¿Por qué? Entonces, claro, luego lo encajas, ostras, pues igual tenía ansiedad, pero no sabía. Nadie me dijo que era ansiedad, ni hasta
no,
5 años
no,
ni sabía
no.
cómo se llamaba la ansiedad. Ni cómo se manifestaba,
o veías,
¿no?
o veías el aro como una piscina y al día siguiente parecía que tenía tres tapas. Y eras
claro.
lo mismo, entrenabas igual. A mí me decían, es que estás en baja forma. Pues si estoy entrando lo mismo. O sea, de baja forma no pasa de un día a otro.
Sí,
pero
sí.
bueno,
bueno yo lo que
no
sí,
pasa nada.
Lo que sí puedo decir, Carlos, que lo que acaba de hacer es un acto de valentía que vamos, es
ponerlo,
impresionante
sí.
contarlo
ah,
en
para
público.
Mí no es para mí no es ningún estigma, ¿eh? O
no,
sea,
no, pero no es fácil.
Lo que pasa es que
pero ayudas a
si
mucha gente,
cojo,
Carlos.
Llevas una
claro.
muleta,
ayudas a mucha gente, Carlos, diciendo eso.
Claro, no, o sea, además dado, es algo dado... que en plan el trastorno bipolar es para toda la vida. Es que además, si tú encuentras la clave y es algo tratable, que puedes dar con la solución y lo puedes tratar. Entonces, claro, o sea, poder decirlo y poder tener el diagnóstico, poder tratártelo, o sea, te soluciona muchísimas cosas, es decir, te hace entender
de hecho cosas de tu comportamiento. De hecho, doy alguna conferencia a grupos que están así diciéndoles que se puede salir si se quiere, pero se ha de querer.
No.
Y sobre todo no es una excusa para justificar tu vida. Has de luchar contra ello, lo que pasa que es una guerra de cada día.
Exacto, pues
ya está. Y hay un momento que te acostumbras. O sea, convives con él como puedes convivir con cuando te cortan un dedo y puedes funcionar, funcionas igual. Aparte, cuando llevas ya 10 años estable y tal, pues bueno, pues entonces ya. Mira, lo que sí que consigues es un profundo conocimiento de ti mismo. Porque empiezas a escucharte y no buscar las cosas fuera, sino buscar las cosas dentro. Exacto. Lo he soltado, no lo había dicho nunca públicamente.
Bueno, pues mira, oye, pues
es que venía a cuento.
Hemos dado exclusiva y esperamos publicado. Que entiendo que yo entiendo poco de tema psicología, pero sé que ayuda a contarlo y ayuda a decirlo. Porque te deja como un poco
no
más
me supone
en paz.
Nada.
Exacto.
Carlos, bueno, pues, yo te ayudo a escribir el prólogo del libro, que algo entiendo también, ¿eh?
Sí, Roque también podía dar un prólogo. Sí, un capítulo. Pues como nos queda poco tiempo, Lucy, yo te voy a hacer la última, porque es que es una pregunta obligada. Y es que recientemente vimos cómo por primera vez una mujer era nombrada presidenta de la Federación Española de Baloncesto. Imagino que conoces bien a Lisa Aguilar. Y la pregunta es, ¿si crees que es un proyecto continuista o crees que puede dar un golpe de timón buscando algo diferente en busca de continuar los éxitos de nuestro baloncesto? ¿Qué podemos esperar de Elisa?
Pues a ver, es que yo creo además que Elisa es la persona ideal en ese sentido, porque es una tía que está súper preparada, que entiende perfectamente el baloncesto y que le puede también dar ese giro a la federación para que sigan los éxitos y también un poco para innovar en ese sentido, ¿no? O sea, quiero decir que al final... A ver, yo creo que vuelve a haber elecciones otra vez o son las elecciones que tocan el año que viene, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y por lo menos también en ese sentido que ojalá pues Elisa pueda seguir, porque yo creo que además puede, pues eso es lo que os he dicho, innovar y darle una vuelta de tuerca más para que pues todo siga funcionando mucho mejor, ¿no? Y bueno, en este caso nosotras encantadas porque Elisa fue presidenta de la Asociación de Jugadoras. Y bueno, siempre hemos tenido yo siempre he tenido como jugadora, como amiga y luego también como presidenta muy buena relación con ella y la verdad es que nos facilita mucho las cosas también, porque está muy por la labor.
Exacto.
Todo.
Muy bien, pues nos quedan 3 minutos, no sé si tienes algo más para Lucy, Pistol.
No, es que ha quedado tantas cosas sí. Que no sé, que espero que saques tiempo para nuestro programa y podamos volver a charlar también con calma. Y nada, claro, verte en breve cuando vuelvas a ver a tus padres, a Ripollet, y podamos cenar o lo que sea, ¿vale?
Vale, genial. Oye, a ver cuándo me invitáis, que hace mucho que no me invitáis a un bocadillo al lugar este, ahí en Rubí.
Bueno, pues mira, a la diada, no, estás, mira, podemos concretar.
Es más, yo voy a acabar de concretar, Lucy, cuando tú vengas aquí a Ripollet y quieras comerte un bocadillo en Rubí, sí. Que sea un jueves, hacemos programa primero contigo aquí en el estudio y luego nos vamos a comer un bocadillo.
No faltará de nada.
Vale, perfecto, vale, eso me parece buen plan.
Carlos, Adri, ¿alguna cosita más para Lucy?
Agradecerle mucho... que nos haya atendido a tope, que se saque su segundo máster con la gorra y que nos siga ofreciendo ese buen baloncesto que siempre nos ha dado y que sea tan simpática y tan abierta como lo es, que es un ejemplo para mucha gente.
Sí, señor. Adri.
Muchas gracias. Me va a poner colorada.
Lo mismo que Carlos. Lo mismo de Carlos, que es un placer tener gente así y escuchar hablar a gente así. O sea, un programa se queda corto.
Eso, hombre, tanto. Yo para acabar de redondear, claro. Decir que Lucy ha hecho que nos quede hoy un gran programa.
Ay, hombre, ha sido la puntilla. La MVP.
Ha sido la MVP del programa, sí, señor. Lucy Pascua, pues muchas gracias por haber atendido los micrófonos de Radio Rubí y esperamos que la próxima vez que hablemos, que lo haremos, sea aquí en el estudio.
Vale, muchas gracias a vosotros. Un saludo. Vale,
gracias, un saludo.
Hasta
luego. Un abrazo.
Pues hasta aquí la charla que teníamos con Lucy. La he querido alargar un poquito más porque creo que ha merecido la pena.
Sí, así temas que... muy importantes que han ido sacando, también lo que ha dicho Carlos, que también ha ayudado también, o sea, que ha estado, o sea, es que se ha quedado corto el programa.
Sabéis que me voy a arrepentir, sabéis que me voy a arrepentir de haberlo dicho, ¿no?
Hombre, por favor, claro que lo repita, y esperamos que el que repita sea la semana que viene, si te encuentras con ganas, y tú también, Adri, y volvamos a vernos aquí en el programa, ¿eh? Que recordar viejos tiempos del año pasado, que hace un montón de tiempo, que no nos juntábamos.
Sí, cuando teníamos un programa hecho con
¿te acuerdas, internet, eh? Y tal, lo bien que no lo habíamos pasado.
Los viejos tiempos.
Bueno, pues se nos quedan en el tintero la derrota de la Peña de ayer, que tampoco tenemos por qué hablar, no pasa nada, estos del London no son nadie. La Euroliga que ha empezado hoy se nos ha quedado en el tintero, así que nada, solo me queda agradeceros mucho, Pistol, tu presencia aquí en el estudio, muchas gracias.
Gracias, Sergio, siempre que pueda.
Ahí está. Roque.
Gracias a vosotros por este programón, me lo he pasado de lujo y he aprendido mucho.
Espero que te haya gustado la experiencia y que repitas. Y ahí en el perímetro, donde están los buenos, Adri, nos vemos la semana que viene.
Lo mismo de Roque, un placer y me encanta aprender cada día con este programa, de verdad.
Fantástico. Y Carlos, ¿qué te voy a decir yo? Que te quiero mucho y que la semana que viene, si no pasa nada, te volveremos a tener aquí.
Oye, y sobre todo, qué guapos salís con buena luz.
Ese es el secreto, Carlos, buena luz.
Sí, la radio a colores.
Sí, señor. Carlos, un saludo. Vamos hablando.
Un abrazo.
A vosotros.
Gracias también a Alex, que ha hecho que todo esto sea posible y nos haya quedado un programón. Y gracias también a todos vosotros por haber estado hoy hasta el final del programa. Nos vemos la semana que viene en RadioRubí.cat y en la 99.7 de la FM, de la frecuencia modulada para aquí, para la zona metropolitana de Barcelona. Hasta la semana que viene y buen baloncesto. Un saludo, hasta luego. Adiós.
Ball is my favorite sport. I like the way they dribble up and down the court. I keep it so fresh on the microphone. I like no interruption when the game is on. I like slam dunk to take me to the hoop. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like the give and go. And it's basketball. Bow wow. Let's go.
All around the world.
Beautiful dunk.
In my hands, ain't no telling what I'm gonna do with it. When I got possession, I'ma act a fool with it. I might cross you up and fake one way. Turn around and hit you with the MJ fadeaway. I'm throwing dime passes like J. Kidd, taking cats to the rack, and I'm dunking on them right. C-Mac, when I'm in the plane, I play with that Alonzo style. I'm like Darius, cause I can
shoot. Don't too many players get offers like me. I'm back and forth, but likely shake the checks off your Nikes. They almost had me in a suit at the drive, cause it looked like a free throw when I be shooting from half. The first step like Iverson, blow past you. Usually nothing but net, but I could go blast too. When I'm in the paint, the defense so shook, they don't know if I'ma put up a slow hook or dish up for no luck. See, my game consists of a whole lot of moves you would think I learned from the Harlem Globetrotters. JD gon' lead us to a ring. Fab and Bow Wow's the only players that make cheerleaders wanna sing. Put it up, put it up, put it up, put it up now. Put it up, put it up, put it up now. Put it up, put it up, put it up now.
Were you in the joint the night MJ scored 63 points when the Lakers won titles back to back? Didn't give nobody no kind of slack. When Vince Carter came, stuck his arm in the rim, everybody went crazy in the whole damn gym. Dikembe Mutombo standing tall, playing D with desire. It's basketball, sing.
So nice, we gotta play that.
Break it down, Cap.
Now let me show you what's going on right here, man. See, that's not a finger roll. That's what you call it. Finger roll.
Finger roll.
You gotta sing it like that, man. My daddy told me that before he left the family. The reason why they won, ladies and gentlemen, because they had more points.
More points, that's the side I take.
Son les 8 del vespre. Ràdio Rubí. Notícies vespre.